Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20 por Grupo Fórmula.
Jueves 11 de noviembre de 2021.
Pues nos da muchísimo gusto estar en Colima. Amanecimos en este bello estado de nuestra república y vamos a llevar a cabo la conferencia, el diálogo circular con ustedes. Vamos a dar a conocer la situación de seguridad en Colima. Acabamos de terminar la reunión con ese propósito. Desde ayer expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo, respaldo al pueblo de Colima, a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, que es una mujer de lucha desde hace muchos años. Ella, su familia, son precursores del movimiento democrático de nuestro tiempo. Y por voluntad del pueblo de Colima llega a la gubernatura y esto es muy importante. Estamos doblemente obligados a apoyar por ser una mujer de lucha y por representar a un pueblo progresista, un pueblo bueno, un pueblo trabajador como el pueblo de Colima. Vamos a que ella nos informe, introduzca. Posteriormente, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, va a informar sobre la situación de seguridad y luego abrimos para preguntas y respuestas.
Presidente, no sobra decir de nuevo que esta visita nos honra, nos alegra y agranda nuestra esperanza de que vienen nuevos y buenos tiempos para nuestra Colima, para las personas de Colima y en especial para las más necesitadas. Agradezco, presidente, tu presencia, el cariño y empeño que siempre le has mostrado a esta tierra que es tu casa. Agradezco tanto tu tiempo como el de las y los integrantes del Gabinete Federal y las tan productivas reuniones de trabajo que hemos sostenido, tanto la de ayer del Gabinete Federal como la de hoy del Gabinete de Seguridad. Este es un agradecimiento sincero, sentido y también a nombre del pueblo. Y no solo agradecemos la empatía del ser humano Andrés Manuel, sino también la empatía y el apoyo institucional que Colima y las personas de Colima hemos recibido del presidente y de este gobierno federal. Todos ustedes saben muy bien la compleja situación que estamos atravesando en el estado de Colima. Veníamos arrastrando una profunda y añeja crisis de seguridad a la que se sumaron, para el pesar de las familias colimenses, las complicaciones en materia de salud y económicas derivadas de la pandemia. Y ocasionado por decisiones irresponsables en toda la segunda mitad de este 2021, hemos padecido también una severa crisis financiera que dificulta de manera importante la capacidad de acción de la administración que hoy tengo el honor de encabezar. Ante este panorama, el gobierno de México ha mostrado ya su solidaridad con las y los colimenses. Esto nos resulta evidente tan solo en esta reunión y en la de ayer, por ejemplo, así se demuestran. También es evidencia de ello los apoyos extraordinarios en materia financiera y otorgados y el anuncio de algunos más para solventar los compromisos con las y los trabajadores hasta este fin de año. En materia de seguridad, habría que decir que desde hace 15 años aproximadamente inició un deterioro de las condiciones de seguridad de nuestro querido estado, que se convirtió en una franca crisis al arranque del sexenio estatal anterior y que colocó a Colima prácticamente durante todo ese periodo en el nada honroso primer lugar de violencia homicida del país. Sin embargo, con el inicio del gobierno del presidente López Obrador y con una mayor presencia de fuerzas federales en la entidad, esta situación se ha ido revirtiendo. No lo digo porque los colores partidistas de la anterior administración estatal desacredite de entrada todo lo que hicieron o lo que no hicieron. Siempre he creído que la seguridad pública debe ser un terreno de neutralidad política, pues tenemos que entender que estamos todas y todos en el mismo barco. Lo digo porque este cambio de tendencia se da en un periodo de tiempo muy específico. Comienza a finales del 2018. ¿Y qué cambió ahí? Pues cambió el gobierno de México. Cambió el enfoque de combatir la violencia atendiendo sus causas y también se incrementó la presencia de las fuerzas federales en Colima. Si vemos uno de los más graves índices que en materia de seguridad, la violencia homicida, notaremos que en los 34 meses que van del gobierno del presidente López Obrador, se ha dado una disminución del 9% en los homicidios dolosos respecto a los 34 meses previos. Y si vemos los homicidios dolosos de este año contra los del año anterior, la reducción es superior al 13%. Esto se ha logrado con la atención del gobierno de México y lo profundizaremos con mayor presencia federal, con una mucho mejor coordinación, una coordinación fluida y sin reservas. También con el compromiso que ambos gobiernos compartimos de atender las causas de la violencia, de trabajar en la prevención y desde lo local estaremos desarrollando programas específicos para fomentar los valores cívicos en la educación básica y para llevar cultura y deporte a las colonias y barrios más marginados de Colima. Aunque registremos cierta mejoría en cuanto a violencia homicida, hay que decir con claridad que esta es insuficiente, pues aspiramos a que Colima vuelva a ser uno de los lugares más pacíficos del país. Y sobre todo es insuficiente si consideramos que prácticamente todos los delitos estamos muy por arriba de la media nacional y que en violencia intrafamiliar y en robo a casa habitación somos el primer lugar a nivel nacional. Esta situación es lastimosa y tenemos que trabajar para cambiarla. Queremos que esta nueva etapa permita que profundicemos y aceleremos la transformación nacional que desde este gobierno se ha iniciado. Y estamos convencidas que esta transformación tiene que ser feminista, tiene que ser joven y tiene que ser local. Y en eso estamos y continuaremos trabajando.
En cuanto a incidencia delictiva, tenemos hacia la baja una tendencia hacia la baja: el secuestro, el robo de vehículos, la trata de personas, el robo a casa habitación, los homicidios dolosos, y con una tendencia hacia la alza, la extorsión y el total de delitos de alto impacto. Homicidios dolosos también una tendencia hacia la baja, 38 en el mes de septiembre, en lo que va del año 366 eventos de esta naturaleza. En el total de los delitos de alto impacto tienen una ligera alza, tienen 933 eventos registrados en septiembre y en el año 8,129. En homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta septiembre, que es el cierre de la información que tiene el secretariado, el Estado ocupa el 19 lugar, teniendo 1.617 eventos de homicidios dolosos y la media nacional es de 2.571. Estos mismos homicidios dolosos, considerados por cada 100.000 habitantes en el mismo periodo, ocupa el primer lugar con 221 homicidios, siendo la media de 70. Que aquí es, como mencioné, donde tiene influencia la cantidad de habitantes en el Estado.
La relación con Indira, pues, como dije, viene de tiempo atrás. Desde que iniciamos la lucha por la justicia, por la democracia, la familia de Indira es precursora, como lo dije, de este movimiento desde antes de 1988. Sigue estando joven, pero estaba más joven, adolescente completamente, ¿no? Todos en su familia, papá, hermana, y han venido luchando durante mucho tiempo. Ya ella fue presidenta municipal en Cuauhtémoc. Colima es un estado muy bello, tiene la sierra, tiene el volcán de Colima y tiene la costa, tiene la parte alta y toda una planicie con una fertilidad única. Este estado. Ya Indira, pues, fue presidenta municipal, ha tenido otras encomiendas, otros cargos y ha hecho una buena labor donde ha estado y estamos seguros de que va a gobernar muy bien Colima. Nosotros le tenemos mucho afecto, en mi caso, a Colima, porque aquí siempre nos recibieron cuando fuimos opositores con mucho respeto y los medios de información eran de los pocos estados en donde nos solicitaban entrevistas. Por lo general, no querían en otras partes entrevistarnos. Aquí hay estaciones de radio que las tengo muy presentes, a sus conductores que nos abrieron de la posibilidad de expresarnos. Vamos a invertir en el puerto de Manzanillo. Vamos, ayer lo dije, a invertir de entrada 2,000 millones de pesos en infraestructura para mejorar todo lo relacionado con el puerto. Pero vamos a llevar a cabo un programa amplio para resolver problemas de vialidad y problemas que enfrenta la población por el crecimiento de este importante puerto, que es el que más mercancías mueve en el país. Esto es parte de los cambios que se han venido dando en la historia. Anteriormente, todo el comercio era por el Atlántico. Por eso la importancia que tuvo por siglos el puerto de Veracruz, principal puerto de México. Y nadie imaginaba que un puerto del Pacífico iba a tener tanta importancia, iba a ser tan estratégico. Como en los últimos tiempos creció mucho Asia, China en especial, pues ahora la mayor parte del comercio marítimo se da en el Pacífico. Y este puerto es fundamental, el puerto de Manzanillo del estado de Colima. Entonces vamos a apoyar, tenemos una reunión con ese propósito. Toda esta acción de fortalecimiento del puerto de Manzanillo y de todos los puertos ya está a cargo de la Secretaría de Marina. Con el almirante Ojeda vamos a tener una reunión la próxima semana. Hoy lo acordamos temprano con el secretario de la Defensa, secretario de Hacienda, el director de Aduanas, secretario de Gobernación, la directora del SAT, porque se va a definir el plan de apoyo a los puertos y a las aduanas. Hay un fideicomiso con ese propósito. Ayer hablé de que recibimos 50,000 millones de pesos en ese fideicomiso. Y ahora ya ese fideicomiso cuenta con cerca de 90,000 millones de pesos. Y vamos a utilizar recursos de ese fideicomiso para financiar las obras de mejoramiento de los puertos y de toda la infraestructura de las aduanas, que también ya están en manos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa.
Mucha gente o mucha ciudadanía está preocupada ante una problemática que existe en la carretera transvolcánica o la carretera volcánica que corre de Manzanillo a Guadalajara. ¿Por qué? Porque no se puede llevar a cabo su construcción por un problema ejidal. Yo recuerdo, presidente, que usted por ahí de mayo, si no me equivoco, en una gira que hizo en el estado de Veracruz, comentó que iría a enderezar en tuerto por este tipo de contextos muy paralelos a lo que está ocurriendo en Colima. Entonces, presidente, aprovechando la presencia de la gobernadora y de todo el gabinete federal que estuvieron ayer reunidos aquí, ¿cuál sería la estrategia para poder llevar a cabo la conclusión de esta carretera?
Bueno, justamente ayer hablamos ya de este tema en la reunión que tuvimos con el gabinete federal y el gabinete estatal. Es un tramo carretero que está en Jalisco. Son 1.33 kilómetros que están impidiendo que se concluya la construcción de un puente, que lo que permitiría es pasar de 2 a 4 carriles. Justamente esta autopista que tenemos aquí a nuestras espaldas, que es la que comunica prácticamente todo el transporte de carga contenerizada que vía terrestre sale del puerto de Manzanillo, para nosotros por supuesto que es fundamental porque implica el desahogo de esta vía. Sin embargo, tiene ya prácticamente 2 años detenido un proceso a través de un juicio de amparo que presentó un ejido justo por este tramo. Está ya en la última instancia. Este tema de la pandemia retrasó las últimas notificaciones. Nosotros confiamos en que el proceso pueda agilizarse hacerse para que una vez concluido pueda avanzarse con la construcción de este puente, que es el único que está haciendo falta para concluir este proyecto de ampliación de 2 a 4 carriles y en un tramo incluso a 6 carriles.
¿Tiene una fecha estimada, gobernadora?
Bueno, es un tema que está en manos del Poder Judicial, de un tribunal colegiado de circuito en Jalisco, pero es un asunto también que ya se ha turnado aquí con el secretario de Gobernación por instrucciones del presidente.
Pues efectivamente, no son uno, son 2 juicios de amparo. El primero promovido por habitantes del ejido San Marcos por el supuesto delito de despojo. Ese amparo ya fue fallado por el juez de distrito. Los ejidatarios recurrieron ante el tribunal de alzada. Ya también tenemos conocimiento de que ya fallaron en ese juicio en contra de los ejidatarios. Cuando se fue a notificar a Banobras y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, apareció un segundo amparo promovido por el ejido Platanar del municipio de Tuxpan, en Jalisco. Ese amparo fue promovido el 20 de julio del 2021. Está pendiente de resolución. En tanto no se resuelva, pues no puede continuar las obras. El dinero está fideicomitido. Hay que esperar que el Poder Judicial Federal resuelva. Y en cuanto al asunto de las casetas, en la mesa de seguridad todos los días, pues se revisa. Hay un programa que se llama Casetas Seguras. Y al día de hoy no hay reporte de que haya alguna caseta tomada en todo el país, pero se va actualizando día con día la información y tomando las medidas para que no permanezcan bloqueadas.
Ojalá y los jueces en estos casos actúen de manera expedita, que no se tarden tanto los juicios, las resoluciones. Antes, como esto no se sabía, no se conocía el porqué. Imagínense un transportista o un automovilista que tiene que esperarse ahí 20 minutos, media hora, no sabe que es por un amparo, que ya va en la segunda instancia, pero lleva un año y no se resuelve. Entonces, en estas cosas deben las autoridades judiciales actuar en todo de manera pronta, expedita, porque se perjudica a terceros. No debe de haber tanta tardanza. Esto nos pasa en otras partes del país donde se detienen obras por lo mismo, porque los jueces están actuando de acuerdo a una agenda y no se toma en cuenta el interés público. A veces hasta sorprende cuando se trata de defender intereses particulares. Apenas si se está publicando un decreto o una ley y ya está la suspensión, ya está el amparo. Y el juez lo otorgó. Todo lo que tiene que ver con hacer justicia a los potentados camina deprisa. Cuando se trata de la justicia para el pueblo o para el interés general, ahí se camina muy despacio. Esto también es importante que se conozca, ¿no? Se sepa. Ojalá y el caso de estos amparos resuelvan lo más pronto posible.
¿Cuál fue la premisa o por qué usted decidió que el lunes se nombrara a Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera? Y a la par, ¿cuál sería el mensaje que usted le enviaría a todos los servidores públicos del gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Qué sería el código de conducta a seguir? Y si estas prácticas en su momento neoliberales le sería un llamado para que ya se concluyan de una vez por todas y que ya no se sigan practicando. Gracias, presidente.
Bueno, mire, conozco a Pablo Gómez. Para quienes no tienen sus antecedentes, Pablo Gómez fue líder del movimiento del 68, líder estudiantil, estuvo en la cárcel en el 68 y siempre ha estado en la izquierda y ha resistido todas las tentaciones, porque también en la oposición un dirigente se puede corromper. Conocemos muchos casos de los que no han aguantado y han sido cooptados. Gente que en su momento fue muy radical. Conozco trotskistas que fueron cooptados. Cooptados es el equivalente a comprados o sinónimo de comprados. Nada más que es muy fuerte. Por eso se dice cooptado. Es un eufemismo para suavizar. Pablo ha resistido todo. Imagínense del 68 para acá. ¿Cuántos años? Ayúdenme a hacer la cuenta. Más de 50, 53 años. ¿Qué ha aportado? Que se ha desempeñado como legislador. Fue el creador de la iniciativa de ley para abolir la partida secreta del presidente de la República. Eso conoce poco. Antes el presidente tenía una partida secreta hasta Salinas. No me quiero meter. En Honduras estamos en Colima y contentos. Pero ya les toca a ustedes hacer la investigación del manejo que se hacía de la partida secreta. El presidente podía disponer de recursos y no comprobar lo que quisiera, alegando asuntos de seguridad nacional. Pablo llevó a cabo la reforma para eliminar la partida secreta. ¿Qué otra cosa promovió Pablo como legislador? La reforma al artículo 127 de la Constitución para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. Nosotros lo que hicimos fue impulsar esa iniciativa que ya había presentado en otros tiempos Pablo Gómez. Entonces, por eso se le nombró para que sea el fiscal, el responsable de esta oficina de inteligencia financiera, porque cero corrupción, cero impunidad. No vamos a tolerar la corrupción, no vamos a tolerar la impunidad, y es también muy importante la autoridad moral. No se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública. En estos tiempos, así como la humildad es poder, también la buena fama pública es poder. Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Es Juárez. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso, de cómo apenas llegaban a los cargos, y ni siquiera a cargos muy elevados, sino a la dirección de administración de los baños públicos. Y no estoy hablando al tanteo. Se peleaban, me consta, ya en la Ciudad de México, en las delegaciones, por ese cargo, porque era fuente de corrupción. Y claro, apenas ocupaban esos cargos, a los 2 meses, 3 meses, las fiestas, los fines de semana, a cambiar de automóvil y al año, a los 2 años, a mudarse de la colonia a otra de más nivel. Esto de abajo hacia arriba. Ya no, eso se termina. El servidor público tiene que actuar entendiendo que es un postulado, que es un servicio lo que se presta.
Ayer la Cámara de Diputados hizo algunos ajustes al presupuesto federal del 2022. En este se contempla un ajuste al Instituto Nacional Electoral, que es casi por el orden de los 5 mil millones de pesos, más o menos. Y algunos consejeros, incluso el presidente José Córdoba, refirió que la falta de dinero pone en riesgo llevar a cabo la revocación de mandato, esta consulta que usted estaba promoviendo. ¿Qué opina de estas declaraciones, tomando en cuenta que la revocación de mandato es un instrumento al que usted ha convocado y que se ha convertido precisamente en ley? ¿Qué es lo que nos podría comentar al respecto?
Pues efectivamente hubo una reducción a lo que había solicitado el Instituto Nacional Electoral para en el presupuesto de egresos del próximo año. La reducción es de aproximadamente 5 mil millones de pesos. No tengo la cifra exacta. Ellos pedían 25 mil y tantos millones de pesos. Se les autorizaron ayer en la votación en lo general 19 mil millones aproximadamente. Y lo que ellos alegan ahora es que ese era el dinero que ellos iban a utilizar para el ejercicio de revocación de mandato y para terminar de pagar el gasto de las elecciones de gobernadores en 6 estados. La Cámara de Diputados, tengo entendido que señala que el instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos fideicomisos. La situación es que el recorte o el no crecimiento presupuestal es del orden de los 5 mil millones de pesos, pero así hubo ajustes también en otros, en el proyecto de presupuestos hubo ajustes a los requerimientos de otros organismos autónomos.
Pero no estaría en riesgo entonces la consulta por esos argumentos.
Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputados, tiene fondos en unos fideicomisos el Instituto Electoral como para invertir en el ejercicio de la revocación de mandato.
El caso de Santiago Nieto es un funcionario que se conoce su trayectoria de transparencia, profesionalismo. Llama la atención que ahora no podrá, por la ley, estar al frente de alguna responsabilidad en la parte privada. ¿Está considerado para incluirlo en algún proyecto, alguna embajada, tomando en cuenta pues, el desempeño, sí, el nivel de información que hay al respecto?
Sí, no descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que la gente opine. Se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo de que era un escándalo que perjudicaba la imagen del gobierno, la transformación del país. Entonces, hay opiniones encontradas. Es importante el debate que se genera en estos casos, los que están a favor, los que están en contra, las distintas posturas. Lo que sí nosotros no podemos tolerar, nada que afecte la transformación. La fórmula del gobierno, que ha resultado exitosa, a pesar de los pesares, en circunstancias difíciles, porque nos tocó enfrentar esta terrible pandemia, sino otra cosa sería la situación del país, sobre todo porque nos ocasionó muchas tristezas, fallecimientos de mucha gente. Fue muy doloroso todo lo que atravesamos. Pero salimos adelante con una fórmula que es sencilla, es cero corrupción, cero impunidad, austeridad republicana y todo lo ahorrado para beneficio del pueblo.
El medicamento en el Instituto Mexicano de Seguro Social, sí, Oncológico.
Sí, miren, este asunto lo tratamos ayer y también quiero aquí aprovechar para decir que le tengo toda la confianza, que se malinterpretó. No se malinterpretó, es que pues yo lo dije de una manera un poco fuerte. La política, entre otras cosas, es equilibrar la pasión y la razón. Y quienes nacemos en el trópico, como ustedes de Colima, los tabasqueños, a veces nos sale la pasión. Pero lo mejor es el equilibrio. ¿Sí? Aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Equilibrar razón y pasión. Eso es lo mejor. Las dos cosas son importantes. Las transformaciones se hacen con pasión, pero también se requiere la moderación, el autolimitarnos. Entonces, ayer, como lo dije, se pensó que era un regaño al secretario de Salud, que es un agente extraordinario, el doctor secretario Jorge Alcocer, doctor secretario de Salud. Jorge Alcocer lo conozco desde hace mucho tiempo también, igual que Pablo Gómez, de años de lucha. Sus familiares, sus suegros eran abogados defensores de presos políticos. Y él se formó desde joven como los médicos de antes que iban a dar servicio a las comunidades, a los pueblos. Además, fue escalando y es una eminencia, Premio Nacional de Ciencias, reconocido mundialmente en su especialidad. Y además, hombre bueno, honesto, de convicciones. Pero también necesitamos que no falten las medicinas. Y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr. ¿Cómo es posible que llegue la Sabrita o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada? Hay productos chatarra en todos lados. ¿Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas? Todas, si hay presupuesto suficiente. Si se resolvió el problema del monopolio que existía, de que no se le podía comprar más que a 10 empresas que vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas al gobierno. Eso se terminó. No se podía comprar medicinas en el extranjero. Se reformó la ley y podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo, cualquier tipo de medicina. Entonces, no debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes, porque era muchísimo lo que se robaban. Entonces, es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos. Y es un compromiso y vamos a seguir y vamos a seguir. Ya saben, yo soy perseverante, soy terco, no se me olvidan las cosas. Es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir. Entonces, eso fue lo de ayer. Y sí, precisamente en el viaje a Nueva York, en el avión, una señora se acercó muy respetuosa. Nada de politiquería, porque han utilizado lo del desabasto para afectar al gobierno, al movimiento. No, la señora, con muy buenas intenciones, me hizo el planteamiento del avión sobre las medicinas para el cáncer. Entonces me lo planteó. Dice, no tenemos los medicamentos en el seguro. ¿Qué se va a hacer? Porque vamos y no nos atienden y no nos están dando los medicamentos. Pero eso antier. Y ayer me salió porque pues yo siempre digo lo que pienso. Ya nos vamos. Vamos a desayunar porque vamos a salir a Guadalajara y luego vamos a Hermosillo. Muchas gracias. Nos vemos.
La Mañanera en 20 por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.